pana Jamie Quintero, saludo para ti.
Bueno, va, un saludo
para hermano. Richard Quintero, que debe estar en
sintonía. Bueno, un saludo para mi amigo Acarán, que está súper pendiente de esta entrevista. Me escribió cuando vio el flyer,
hermano.
Entrevista excelente.
Bueno, mira, por ahí tenemos alguna gente también. La jefa, mi hermano Luisana, espero que esté viendo el programa, pero bueno, no, y toda la gente que se ha venido sumando, mira, Moisés, nos han dicho muchas cosas interesantes en la calle. Mira, Rafa, cuéntanos cómo es el tema de que le hagan con el nombre hasta que digamos conversando en semana.
Fue una selección, fue una selección entre cuatro nombres, además, pero fueron selecciones, ¿viste? Sí, la gente estuvo diciendo algunas cosas por ahí interesantísimas. Bueno, yo creo que lo importante de esto es que son dos portales de la parroquia de Caricuado que han tenido un gran crecimiento y ese movimiento para unir. Claro, porque yo creo, o creemos que Caricuado Positivo y encontrando con la comunidad de unirse,
creamos algo mucho más grande, ¿no? La búsqueda es el fortalecimiento de una red de comunicadores alternativos en la parroquia. En pos de la parroquia y para la parroquia.
Eso es súper importante. Claro, lo interesante de esto, sí, porque por ejemplo Rafael es periodista y es profesor. Y yo soy un doctor certificado, pero tampoco son cualquier loco que está ante los micrófonos.
Yo prefiero aquí ahorita, ya, debería usarlo, pero bueno, estamos en vivo, que digo positivo, por redes.
Vamos a estar ya al aire con la 91.3 FM,
pendiente. Bueno, mira, sí, la idea de Caricuado Positivo fue crear un portal alternativo de comunicación. Nada, dije, empezó la pandemia, ¿qué hacemos? La gente está deprimida. Empezamos una campaña contra la depresión. Por WhatsApp, y ahorita estamos en todas las redes sociales y bueno, gracias a Dios con un porcentaje de interacción. Porque la idea, mira, cuando se comenzó el proyecto de la Perola, comenzó en la casa de la OI, quien está dirigiendo este proyecto. Empezamos allá, hermano, la Perola tiene una historia que le iba a empezar con un carro, con unos megáfonos. Así comenzaron las discusiones para formar eso. Siempre se ha estado haciendo comunicación alternativa desde la parroquia, desde el graffiti, de pana Marcos Villalibre, donde quiere que esté, la compañera Rebeca La Roca, haciendo arte, haciendo tu música, hermano. Eso es comunicación alternativa, porque cuando tú le pones un son, son cubano, o un guaguancó, dígame las noches, bueno, se me va a caer la cédula porque me cortaron. Ahí en el Roca Negra, la Roca Negra,
¿quién se acuerda de que
ya va, te acaba de caer
el pelo? Pero la Roca Negra no es lo que actualmente dice el
cuadro. No, papá, yo
pequeño saltamonte.
Pequeño saltamonte. Mira, la Roca Negra quedaba donde hoy en día está el Bolívar y Palacio.
Ah, Bolívar y Palacio, no importa.
Pequeño saltamonte, primera división.
El Bolívar y Palacio fue
un banco de Banco Venezuela. ¿Tú sabes que en Villo depositado en ese Banco Venezuela? A perro perro. El tipo tiene más plata, el tipo es multimillonario. Ese tipo lo jodió para la televisión, pero ahí el tipo iba y pagaba, entraba de primerito porque la
idea. Hombre, o sea, una puente la puse en maneco.
4 minutos. La puse en maneco.
1, 2, 3.
Ahí vamos. 5 minutos de tenemos con la 92.3 de FM.
Claro, 92.3 FM.
Bueno,
la Radio Pelona, la emisora libre y comunitaria de Caricuado. Gracias de todo.
Mira, ¿y cómo está el pana Junior en los controles?
Todo fino.
¿Cómo se prepara? Y tenemos un nuevo invitado también por allá, que está así como que agazapadito. Cuéntame, mi pana, bendiciones, buena vibra.
Pana Alan.
El pana Alan. Bueno, mi gente, aquí ya estamos preparando ya a tono para empezar el programa radial. Sí, ¿cómo te preparas, vale? ¿Qué nos trae por allí?
Traigo cosas buenas para la comunidad, para que se entrenen lo que es la salsa, la gaita, la guaracha, poco de cultura musical.
Bueno, ¿por qué hacer música en Caricuado?
¿Qué? ¿Por qué hacer? Porque se lo merece.
Esa es la palabra, papá, porque se lo merece. ¿Qué dice el camarógrafo? Vamos a ver si me aprendí el nombre. Kleiber.
No, chico.
No, está. ¿Cómo es la cosa, camarógrafo?
King Niger.
King Niger.
Eso suena a película de como Rocky Balboa o una cosa así.
King Niger. Pero que este programa sea. Chamo, yo soy demasiado serio y este Rafael Espejo me pone a hacer programa gracioso. Todo el mundo me conoce como que, bueno, comenzamos con el programa en contacto con la comunidad y Rafael nos empieza con una jodera, perdemos los protocolos. Ahí tenemos los controles, gracias Rafael, en los controles tenemos al Junior, que es un beatmaker, tenemos también al filmmaker King Nigel, tenemos en la parte, tenemos dos locutores en este programa, que es Rafael Espejo,
periodista
y profesor y conductor, CEO del portal o revista digital Caricoa en Positivo, y mi persona, Moisés Pimentel, certificado de locución 55603.
¿Cómo te lo prendes? ¿Cómo prendes el número ese?
Oíste, yo antes, ¿sabes cómo hacía yo? Yo veía el carnet y me lo ponía enfrente.
O sea, que ese punto de salir y sacarme el del punto
de certificado.
Y es como la cebola. Yo con lo que ponía siempre, y era como un cantadito. Yo ahora, cuando me piden la cebola, pues un poco móvil. Es un a todos le tenemos que poner música.
Lo curioso es que Rafael es el locutor sin certificado porque él entraba de oyente a las clases. Bueno, es que es una historia burda de loca. Cuéntanos un poquito de eso, Rafa.
Mira, hermano, yo te voy a decir algo. La comunicación corre por mi vena. Yo nunca fui bueno en matemática, ni en mecánica. No, lo mío era historia, geografía, lengua y literatura. Entonces, bueno, me junté con los poetas. Y los poetas aquí tomamos el vagón azul. Y tomamos el vagón azul y eso lo convertimos en un espacio para el teatro, para hacer malabares, para hacer circo. Mira, recuerdo yo clarito que en ese momento, coño, te estoy hablando por el año 93-94, aunque acaba de caer la partida de nacimiento, el comprobante verde, ¿se acuerdan?
No.
Bueno, no, entonces bueno, tuvimos ahí, después de allí, ahí tocó la gente de Sinsayé. Sinsayé tocó en el vagón azul, yo recuerdo. Onis, por supuesto, generando un abrazo. Estuvo también la gente de Octavo Pasajero, muchas bandas, mucha gente, mucha música. Pero recuerdo que los conciertos que se hacían en el anfiteatro, que valga decir, en el anfiteatro, el primero que tocó fue Simón Díaz.
Vale, venga, un aplauso.
Bueno, alguna cosa aprendí de historia, querido. Mira, entonces, bueno, ya en serio, ¿no? Después de Simón Díaz, el anfiteatro fue para puro rock y ska. Porque recuerda que en Caricuao ocurre un fenómeno bastante interesante desde el punto de vista musical. Ya como que entrando en materia con Silky. Y Silky, corrígeme, porque bueno, yo estaba más en la onda del ska, el punk y esas notas, tenía pelo. Además, imagínense, yo con pelo largo y el reggae. Entonces tenemos dos vertientes, ¿no? Lo afro. Desde la versión de la salsa, de lo afro maracucho, que sería la gaita, pues, por el tema de la percusión, tenemos aquí altos, buenos percusionentes, exponentes, gracias por la palabra. Y la tenemos a ti, tenemos a la gente, bueno, no, Juan Simón, en el CC2.
A Luis, también de la UD3, si no recuerdo, sí, que está en clase de percusión.
Está Luisito, tenemos al
señor
Rafael González, tenemos al gran Víctor Cardona.
Mira, aquí tenemos de todo. Bueno, entonces fíjate.
Para los que no saben, Rafa, estamos entrevistando a Silky Moreno, una persona que tiene ya un amplio caminar en la música, específicamente en la parte de la percusión. Yo a él le decía timbalero, pero a mí dice, no, yo soy especialista en percusión. La persona que está con nosotros hoy, que Rafa está interpelando o entrevistando,
sí, porque...
es Silky Moreno, porque están recordando anécdotas, sigan ustedes.
Mira, bueno, Silky, ¿te acuerdas que en la música del Caricuao, porque es que nosotros teníamos como una identidad propia, como un tumbao? El tumbao del Caricuao es salsa, reggae, ska. Eso es como que la fusión.
Es una fusión de cultura que tenemos ahí musicalmente. Bueno, ante todo quiero darle las gracias por la invitación. Y dirigiéndome a mi parroquia Caricuao y a todos los radioescuchas, que están en estos momentos pendientes del programa, les explico. Si Caricó siempre hay una fusión musical demasiado amplia y grande. Ya con decirte que ya hoy en día se apoderó de Caricó el sistema de orquesta, porque tenemos un
músico, ese es lo otro, papá.
Ya creció Los Semilleros, que ya vienen por ahí en el, sin muy lejos, y me disculpa si me la echo de mucho, pero aquí me está acompañando mi hijo, que viene de ese semillero, entró a los 4 años, ya tiene 25 años, ya es músico, ya toca conmigo por ahí también.
Qué fino, vale, qué fino. Bueno,
¿cómo se llama tu hijo? Alan Moreno.
Alan Moreno.
Es
el pana que estaba por allá, véanlo por allá, Caricó en Positivo.
Véanlo por allá. Pero estamos saliendo por Caricó en Positivo y por en contacto con la comunidad, así
que... Bueno, entonces, como estábamos hablando, lo que estabas hablando tú, Rafa, disculpa. Entonces es una fusión que hay bastante amplia aquí, y yo les voy a ser sincero, aquí Caricó siempre se ha catalogado siempre por esta fusión que hay tan grande de todos los ritmos, el reggae, el ska y la salsa. Hoy en día también tenemos grandes exponentes aquí en Caricó de la gaita, que la gaita fue un gran patrimonio nacional de Venezuela, la gaita.
¿Nos puedes comentar qué grandes exponentes tenemos?
Por lo menos aquí tenemos al señor Frankis González, al señor Alexander Medina.
Esta gente, si son de Caricó, ustedes tienen que pasarnos el dato para venir para acá, para acá, papá.
Eso tiene que venir para acá, para que pongan aquí.
Mira, te voy a decir algo. Tú sabes que, y disculpa que te interrumpo, pero al propósito de grandes exponentes, yo tengo que hacerle un homenaje. Ya se lo hice, pero tenemos que hacérselo. Hay un maestro que yo conocí cuando bebía café, y el maestro Tony Montserrat,
claro.
Mira, vale, el maestro Tony Montserrat, mira, se me paran los pelitos, si tengo mi gente, si tengo, fíjate, yo vendía café y un día veo un tipo digitalizando, ¿no? El tipo que agarraba un pedazo de cartón, lo pintó y empezaba a digitar. Yo veo que esto es el que tiene un afro y la gente se reía de él, lo veía porque uno viene el pedagógico, ha tenido el roce con alguna gente que toca música académica y la música folclórica, que es lo que más te gusta.
Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que cataloga al músico que tiene que ver siempre una persona, como te digo, bien arreglada. O sea, vemos muchos músicos que son bohemios, que
importa el
talento, pero claro, la apariencia, como te dice, ese pelo así todo loco.
Pero cuando Tony Montserrat se montaba, y tuve la oportunidad de grabar a Tony Montserrat en vivo. Mi hermano, eso fue con una cámara. Por cierto, que me tumbaron los créditos de esa grabación, pero eso no me importó, pana. No me importó, porque yo estaba en el sitio y yo le digo, Tony. Y decía, ¡épale!
¿Cómo es? Pero ese maestro yo lo conocí, imagínate, yo lo seguía a él porque lo pasaba el sábado sensacional. Ay, y él tocaba un tema que se llamaba Pantera Rosa y salía vestido con una
Pantera Rosa
tocando piano.
Y el caricuense.
No, bueno, él era de Maracaibo, a propósito de
Caracas. Él estuvo aquí mucho tiempo, aquí en el
Caricuao. Él fundó Caricuao. Él es uno de los fundadores. Pero mira, él tiene varios discos, Popeye, que se disfrazaba de Popeye, lo ponía en Sábado Sensacional, pero también estuvo en el Canal 5, que también era el Canal 8, en un programa que se llamaba Jazz. Yo no veía el programa, porque en ese entonces estaba más en la onda rock, pero investigando para hacerle el homenaje, que salió, por cierto, y oiga la cuña por mi canal Venezolanos en la Ruta. ¿Te acuerdas? Ese programa que yo te dije que grababa con un vergatario, porque yo quería comunicar, hermano, yo quería hacer comunicación.
Bueno, que Rafa siempre fue un comunicador empírico y poco a poco se fue profesionalizando.
Bueno, entonces, bueno, lo que te quiero decir, cuando puedes ver a un carajo, un monstruo, me perdonen la expresión, como Tony Montserrat, o como tú, hermano, porque yo estuve escuchando qué es lo que sacas tú, Maracaibo 15, papá.
29 años con Maracaibo 15.
Bueno, bastante bailé yo con la música que oía de fondo. Y eso que les digo, tú sabes que la única vaina que hace un rockero, un escapado, un restamán, bailar gaita, es una fémina.
No, y creo que también tuvo la Gray Zuliano.
Ah, no, estoy actualmente participo con el grupo Sentir Zuliano
del
maestro Gustavo Cabello, el señor Erquio, en el cual participamos mi hijo y yo.
Bueno, pero ¿qué haces echamos por allá? Vente para acá, mi pana.
Estamos ahí participando y llevando la gaita zuliana a nivel nacional.
Cuéntame, si ese chamo está contigo, ¿cómo se siente un padre? Yo a propósito, estábamos conversando.
Vamos a darle esa pregunta al aire. Quiero que le haga el segundo programa al aire y vamos a irnos con la ley de resorte y vamos a cumplir con compromiso de identificar la emisora.
Y mientras eso está pasando, seguimos nos envió por...
En contacto con la comunidad ahí.
Caricó en positivo, papá.
Déjalo, me pregunto al aire.
Está en el aire. Bueno, mi hermano, ¿qué se siente un padre tener a su hijo en la misma pasión y al mismo tiempo trabajando contigo?
La respuesta al regreso de la ley de resorte y
llévatelo,
compromisos comerciales.
Y en los controles, el Junior. Eso siempre lo dicen así. Mira, Silky, cuéntanos. Mira, aquí está un saludo para Caricón Positivo, para el contacto con la comunidad.
Saludo para mi gente. Aquí estamos y aquí seguiremos llevando música y cultura por
todo. Imagínense lo importante de estos portales unidos, ya que normalmente las personas se quedan con la radio, ¿no? Con el día.
¿Y luego otra vez?
Ah, me avisa. Ya.
Y volvemos
al aire en Conversando Entre Panas.
Un espacio de opinión para la comunidad.
Dejamos una pregunta al aire.
Así es, pero vamos a ver.
Las personas que nos están sintonizando en este momento, vamos, porque siempre hay alguien que... Ay, ¿verdad? Que está comenzando el programa más escuchado en la actualidad de Caricuao. Lo que pasa es que la gente volvió a sentir lo que es tener un programa de radio. Entonces, nos están escuchando en este momento.
Nos repitamos la...
Repito la pregunta.
Bueno, la pregunta tiene que ver con qué se siente como padre tener a tu hijo en tu misma pasión, en el mismo elemento y aparte trabajando contigo.
Pero para que tú veas, para mí primero, como todo, un súper orgullo y una emoción la primera vez que tocamos juntos, porque esto es como la historia que se repite. Yo cuando estaba chamo, la pasión de la música fue guiándome por mi tío, más que mi tío, mi padre, que fue durante 46 años director, arreglista y compositor de Maracaibo. El señor Franky González, de aquí, de la parroquia.
¿Estás viendo?
El cual le envío un saludo, que él está en sintonía.
Un gran abrazo.
Entonces, siguiéndola, yo logré ese sueño, porque decía, yo tengo que estar ahí, al lado de él, tocando al lado de él, y no nada más fue al lado de él, tocando al lado, llegué a tocar al lado de los dos tíos míos, tanto de él como de mi tío hermano,
que pertenecía
a la agrupación Los Caracuchos, que esa agrupación es del señor Josito Rodríguez, timbalero de la Dimensión Latina. Cuando mi chamo entra a sustituirme a mí en Maracaibo 15, el conguero que teníamos en ese momento sufre un accidente en una moto, tiene una fractura en la muñeca, y me llama al día siguiente el manager y me dice, yo voy a tocar conga. Y yo, yo soy el timbalero, un timbalero nuevo. Y yo me molesto, aparte me molesta, y yo, bueno, yo no la estoy enseñando a nadie, el que venga tiene que llegar ya saliéndose. Claro, al día siguiente llegué, y cuando llego al ensayo, ahí está el timbalero nuevo, cuando entro conseguía el hijo mío ya instalado.
Y él no te había dicho nada.
No, entonces bueno, para mí es súper orgullo y bueno.
Ah, pero ahora le vas a
tener
que ¿estás bien?
No, para nada. Ya ese se sabía todo ese repertorio, pero entonces fue que lo buscaron a él. Porque ese es como yo, cuando a mí me llamaron a Maracaibo 15, me llamaron porque yo desde chamito iba para los ensayos. Y entonces ya yo me sabía todo el repertorio, no tuve que ensayar ni nada. De hecho, yo entré a Maracaibo 15, llegué un viernes aquí a Caracas, porque estaba en Puerto La Cruz. Ensayé el sábado y la semana siguiente me estaba yendo para Miami con Maracaibo y seguía tocando.
Listo, papá. Mira, tú sabes, te hago esa pregunta, ¿no? Porque mi chamito era... Yo aprendí toda la fotografía con la que fue mi compañera, ¿no? Que Dios la tenga en su santa gloria. Y el chamito y yo éramos con la cámara. Eso era de arrastrarnos en el piso. Yo recuerdo un día que estábamos en la playa y el chamito como rampleando porque iba a tomar una foto de la ola cuando estaba llegando. Entonces yo llego y le digo, pero papi, te la han llamado a comer. Che, no, primero la foto, después como si hay comida. Yo estaba que lo agarré, me lo comía beso a ese pelado.
Pasó como
6 años tenía.
A mí con el chamo, él me escuchaba que yo le decía a su mamá, la mamá me preguntaba, ¿qué tienes hoy? Y él decía, voy a dobletear. Ok, primero un sitio, después voy para el otro. Y él ve, un día yo estoy acostado así en la tarde, y yo veo que en una bicicleta, yo armaba la batería mía en su cuarto, porque tenía más espacio y el timbal para estudiar. Y él tenía la batería de pequeña, de una, que la tenía en el cuarto de nosotros. cuando veo que él pasaba con mi baquetero montado aquí, una, venía para acá, le da dos palazos a la batería de él, arrancaba la bicicleta para allá y dijo, ¿qué estás haciendo? Me estoy dobleteando.
Ah,
claro. También se estaba dobleteando.
Tú sabes que eso que están contando ambos me hace recordar mucho a mi familia de Puerto Cabello. Mi familia de Puerto Cabello, la mayoría son timbaleros, son personas que tocan el tambor. ¿Por qué? Porque todas esas personas que son percusionistas, ellos les gusta lo que es el tambor, la fiesta de San Juan sobre todo.
Sí,
y eso
padre.
Hacen, chamo, no, mira, y eso hacen una fiesta el día de San Juan, que yo me quedé loco de pana. Y cada parroquia, vamos a decirlo así, cada sector de Puerto Cabello tiene su San Juan. Y le ponen un nombre. Y el de la parroquia, por parte de mi familia, es San Juan Delicioso. Hermano, y no es por nada, pero mi tía Eña, esa mujer como canta tambor, yo. Y mis primos, que Dios tenga la gloria, mi primo sabía cómo tocaba la percusión ese muchacho. Bueno,
a propósito de eso, ¿no? Tú sabes que hace muchísimo tiempo yo empecé a estudiar historia y buscábamos formas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, me tocó dar clases en el Dinan. Y bueno, tú sabes que en el Dinan cerquita estaba una gente que tocaba durísimo, ¿no? Parte de la gente sin salir. Mi hermano, yo te voy a decir algo. Yo no hago... Esto es lo máximo que yo llego.
Ya.
Eso es... No. ¿Qué va, papá? Eso no va conmigo.
Zapatero a su zapato.
Claro, papá. Entonces, era la poesía, ¿no? Y no sabía bailar y tenía que inventarme las poesías. Mira, ni duda, yo te amo. Y a la sabor, yo tengo que bailar la cuña, yo tuve novia, porque si no, que va bailando, no llevaba bien.
Mario Benedetti, nunca te lees.
No, todavía no estaba al nivel de Mario Benedetti, después llegué hasta leer a Baudelaire, pero bueno.
Pero
entonces fíjate esto, ¿no? Y hice una investigación, que en ese entonces yo no estaba en el pedagógico, sí, fue por el año 97, de todos los diferentes toques que hay en toda la costa, hermano,
demasiado amplio.
Hay por pueblo hasta dos y tres formas de tocar, y depende si es el puchú. Dime tú los nombres técnicos.
Bueno, eso es importante.
No, pero que hay diferentes tambores. O sea, lo que es la parte del tambor, te digo que aquí en Caricuao también tenemos un grupo y hay dos personas, grandes amigos míos músicos, que se llama Afro Libertad. Okay. El señor Felipe y el señor Alexander.
Felipe, el de los directos.
Esos son los bravos de aquí en Caricuao, nuestros representantes en la parte afro-venezolana.
Bueno,
porque eso es delicado hablarlo, porque eso es...
Te voy a decir solamente,
claro, de los que han ido
250, yo recuerdo que eran 250... toque diferente, en todo solamente la costa, en el momento. Mi memoria me puede tenemos que invitar a esos panas a hablar de tambores.
Sí, es que es así, porque claro. Eso ya te iba a decir, aquí tú invitas, tienes que hacer un programa con ellos dos, esos son los caballos en la parte de afro-venezolana aquí en Caricuao. No, esos panas se han tirado viajes y se han metido en los pueblos a hablar con señores que tienen 70, 80 años, que son los creadores del tambor. Y ellos han amanecido con esos señores, wow, ahí agarrando historias, como hicimos, agarrando botella.
Claro, pero es que yo pienso, Rafael, que más allá de saber tocar un instrumento, yo siempre ha sido mi opinión de que uno tiene que conocer el hecho histórico de cada instrumento. Una de las oportunidades, sí, que yo hablé con Silky, yo le dije, Silky, a mí me gustaría que tú me explicaras dentro de lo que es la percusión, qué es la percusión, cuáles son los niveles que hay de la percusión y qué instrumentos son autóctonos de Venezuela y cuáles se incorporaron a Venezuela.
Bueno, mira, si yo voy a agregar eso, otra pregunta. ¿Por qué bailan tambor de la manera en que se baila el tambor? Ya, respóndele. Esa sí la estudié, papá.
Voy contigo. La percusión, ¿por qué percusión? Porque la misma palabra te lo dice, son instrumentos percutivos. Que la percusión es, habla de la percusión, yo creo que aquí nos vamos a quedar cortos por el programa, esto deberíamos de pasar aquí por lo menos, ¿qué te digo yo? 15 días amanecemos y seguimos hablando.
Tenemos que poner algo líquido aquí por lo menos para poder tomar un cafecito.
Vamos a hablar, por lo menos en la salsa. En la salsa hay tres instrumentos básicos de la percusión y depende el tipo de salsa que toca. Hay una salsa que se llama son y entonces se toca pura conga y bongo. En la salsa como tal, siempre tocamos conga, bongo y timbal. Okay. En el timbal, por lo menos están las dos pailas, las campanas, el platillo. En el bongo está el bongo, la campana. Y en las tumbadoras, depende del conguero, lo virtuoso que sea y cómo trabaja, que puede trabajar hasta con 6 tumbadoras.
Wow.
Entonces, algo bastante amplio de la percusión. Lo autóctono de aquí de Venezuela, por eso es que se lo dio un principio. Yo pertenezco ahorita a esa gran agrupación Sentir Zuliano. Lo autóctono de Venezuela aquí, la gaita, la tambora, el furro y la charral.
Esos son
instrumentos autóctonos de percusión
como que fueron creados.
Que fueron creados aquí, que eso se, aquí en Venezuela, porque si hablamos de los instrumentos afro, eso es lo que te estamos hablando, el tambor. Si te pones a ver, hay muchos tambores que vienen, que están aquí, pero que vienen de África. Eso no es que viene, parece que esto es una historia bastante amplia.
Bueno, yo recuerdo que yo duré para poder hacer esa investigación 6 meses. Y yo te voy a decir, respóndeme la pregunta, ¿por qué el baile de tambor se baila de esa manera?
Mira, si, usted, si te digo la verdad, no me la va a creer. Aquí los tipos, como que lo que te pueden responder, eso son los...
Yo te lo voy a decir porque me lo dijeron. Y de 4 fuentes. Que tuve que ir para la gente del afro-venezolaneida. Para mí un aplauso, papá. Bueno, en San Agustín del Sur... Me fui con una gente, me pidieron que nos mantuvieran el mayor anonimato, son unos puros que vivían por allá. Tú sabes dónde está el pasaje 5, por esa zona, están los viejitos, tú debes saber quiénes son. Me dijeron, bueno, que en la época de la esclavitud, a los negros se les ponían grilletes. Y esa es la razón por la cual el tambor, el hombre lo baila de esa manera. Porque el mismo paso se hace en África, pero con la libertad de que no tenían el grillete. Por eso siempre un paso va para atrás, un pie va para atrás y está moviendo y va como arrastrándolo. Claro, con el peso de la bola del grillete. Lo que te quiero decir es que cómo la cotidianidad del vivir se expresa a través de la cultura, a través de la música. Ejemplo, San Benito. Ejemplo...
San Juan, San Pedro, que se celebra allá en Guatire.
Entonces, bueno, todas esas expresiones culturales, el mismo reggae, hermano. ¿Qué es el reggae? El reggae no es más que la expresión de un sentimiento.
Mira, para que tú veas tan cierto lo que tú estás diciendo, mi primo hermano Rafael Antonio, el más mofito en la familia, él es rockero.
Okay.
Él es rockero desde chamo. Él, a medida que fuimos creciendo, cada quien agarró su tendiente. Él es músico, pero ahorita toca de todo. Okay. Pero su fuerte es el rock. Cuando mi chamo va creciendo, que él se da cuenta que mi chamo le gusta es la batería, que su fuerte es la batería. Yo tocaba batería, pero lo básico, que puede tocar un músico percusionista. Mi chamo, mi primo le dice a él, si usted quiere tocar batería y dominar la independencia del bombo, el bombo que tocamos con el pie, tienes que escuchar rock y ver a los mejores rockeros. Yo no, yo escuchaba rock y se llama hispano. Hoy en día los respeto porque la mayoría de los rockeros son egresados de la Academia de Berkeley. O sea, no son ningunos locos. Detrás de ese tipo que tú estás viendo peludo, que de repente tiene mal aspecto, el tipo es un varado músico que tú dices, chamo, ¿dónde salió este tipo?
Bueno, pero
por eso es que a veces uno nunca puede denigrar de ningún género musical, porque los géneros, todo tiene, uno como músico tiene que dominar todos los géneros
para poder trabajar eso. Yo tengo una lucha, y te lo digo abiertamente, en contra del reggaetón y en contra del trap. Sin embargo, voy a tomar en cuenta lo que tú estás diciendo. Hay un carrizo llamado Vico C que está haciendo reggaetón hace un poco de años y la gente no le prestaba atención. Vico C. Sí, pero más allá del tema de la leyenda, porque el mensaje es una cosa y el mensajero es otra.
Claro.
Entonces, el mensaje, por ejemplo, tú escuchas Claro de Luna de Beethoven, o escuchas un romántico como Schubert, desde el punto de vista académico, o te vas a un carajo como Brian May o como Gary Moore. Entonces, pero más allá de la vida, o como Freddie Mercury, hermano, porque que son monstruos. Pero adivina. Este carrizo, Freddie Mercury, ya saliéndonos un poco y tocando un poquito más el tema del rock, el pan era diseñador, pero Brian May, ¿qué era? Astrofísico. Bueno, hay que estar fundido para ser astrofísico o para ser profesor de historia. Lo importante es, fíjate, la música es un canal para expresar emociones, sentimientos, sensaciones, pasión. Es como la poesía para mí.
Un personaje en que era de aquí de Caricuao, y él estudió con uno de mis tíos, y él se llama Alan Philly. Y Alan Philly, todas las días, mi tío me decía que en el liceo fue uno de sacar el cuerpo, porque el tipo no te hablaba de otra cosa sino era de música. No, no, sí. Bueno, con el tiempo el tipo se desapareció, nada, bueno, yo como ahora caigo 15, y ya estamos, mira que viene un canal que nos va a patrocinar de la Puma, tal, o sea, yo, Eli Philly, serán familia. Un día hablando.
Claro, lo relacionaste.
No, no será familia, claro, ese es mi hermano y tal. Y yo le digo, ¿qué será la vida de ese? ¿Tú quieres saber la vida de mi hermano? O sea, una cosa. Míralo, el loco ese que todo el mundo le sacaba el cuerpo, que para acá, que no hace un loco, lo que hace hablar de música, fue durante 8 años el pianista de Michael Jackson.
Chamo, increíble.
Pero fíjate,
de Caricuao para el mundo.
De Caricuao, ¿eh? Pero fíjate, vamos a hacer una pausa musical en este momento.
Porque la gente, serie este grupo.
La gente quiere escuchar. La música del invitado, porque digan, mira, usted está hablando que si percusión, que si pajarito, bola, que todavía no lo hemos hablado, pero vamos a hablar un poquito de eso, porque él es gran amigo de Patatín Huacanán.
El timbalero de Guaco, hoy en día
actualmente, que fue entrevistado en el programa En Contacto con la Comunidad, y también entrevistamos en el programa En Contacto con la Comunidad. Entrevistamos a Guatusi, Orlando Castillo Guatusi.
Yo conocí a Guatusi tomando a Nija en San Agustín del
Sur. Bueno,
para esos tiempos.
Y Guatusi responde en la entrevista. Para los que quieran, sigan el canal de YouTube Moisés Pimentel En Contacto con la Comunidad. Está la respuesta sobre el género musical. Porque una de las preguntas que le hicimos fue que qué opinaba él de que Bad Bunny se haya ganado el mejor compositor del año. Y Guatusi, un salsero de amplia trayectoria, que fue
el primero. Y tú le das una respuesta a eso, antes que te vayas al coro. Antes que te vayas al coro, hoy soy irreverente.
No voy a dar respuesta porque la gente tiene que escuchar la entrevista. Dale, qué fastidio, no fue.
Bueno, pero te voy a hacer revisión. Y tú da la tuya. En la entrevista, cuando sí da la suya.
Ok, listo.
Hermano, mira, eso es sencillamente marketing. Él vendió lo suficiente como para que le dijeran que era compositor. Más nada. Compositor Beethoven, compositor Schubert, compositor Estepana, Chopin, compositor Ali, Alan, que está allá por allá, que es músico. Porque una cosa es que tú vendas y otra cosa es que tú verdaderamente tengas. ¿Tú sabes quién no se lo ha ganado nunca? Y es el mismo género. Vico sí nunca se lo ha ganado.
Bueno, pero es que.
Y es compositor.
Pero ahora lo de Bad Bunny, yo te voy a explicar una teoría mía que la dije en la entrevista. Yo dije que simplemente Bad Bunny escribió lo que es la cotidianidad. Tú no tienes una amiga que es calladita y que de repente en la noche va y que estudia matemáticas y está haciendo otras cosas. Eso lo dijo Bad Bunny en la música, es normal. Pero vámonos a la pausa musical, YouTube, por favor.
Estamos, está cayendo mal.
Empecemos a hablar de otras cosas. Esta música que van a escuchar.
Este tema es un tema de la orquesta Retrombón del maestro Néstor Pacheco, homenaje a la dimensión latina, en la cual tuve el gran honor de grabar la percusión.
¿Está en YouTube?
Sí.
Suéltala ahí,
Junior. Suéltala, Junior. Bueno, y nosotros seguimos en vivo, hermano.
Néstor.
Bueno, ¿se
puede? Le digo que cuál es. Era la otra.
¿No? Hay otra que dice aquí igual 28 horas que dura 5 minutos 46. Era esa.
Bueno,
pero no, no,
no. No, mira, como al cambio de rápido, no suena.
Te invito a bailar.
Y seguimos.
¿Sabe qué?
¿Esto es? Bueno, mi gente, como lo están viendo, ahí está el pana Níger en los controles de la cámara.
Pero vamos a darle un poquito de retorno.
Y tal, luego seguimos con una entrevista aquí en a la gente de Caricuao, ahorita, a esos chamos que se están montando en el tema musical, ¿vale? Allá para la cámara de Caricuao Positivo.
Nada, la de contacto con la comunidad.
Bueno, la generación que está funcionando este mundo de la música. No te pares, no te rindas, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pongo como ejemplo, a mí me costó porque hay que estudiar, no lo hagas por hacerlo, si de verdad te gusta la música, tienes que ponerle corazón, porque a veces lo ven a uno por ahí y piensan que no, pero ay, ¿cómo es la norma? No es fácil, es como que quiere aprender a estudiar inglés sin saber, sin escuchar una norma, y no sé qué ponerle corazón y no rendirte, la perseverancia es la que te va a llevar a morir.
Tú sabes una cosa, a mí me decían, Rafael, tú no puedes hacer comunicación, a tus 40 años vas a hacer, ¿qué cabeza cae? Te vas a quitar, dígame cuando me quité la corbata para empezar a vender café, ¿no? Y me puse un sombrero y empecé a vender en las calles de Caricuao, la situación económica me llevó a eso, ¿no? Fíjate, a estudiar, trabajar en un ministerio, dice, quitarme la corbata. Y empecé a estudiar mi pasión, fotografía y la comunicación. Todo el mundo me dice, ¿qué olas? ¿Cómo tú a los 40 años vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a estudiar fotografía? ¿Cómo vas a...? ¿Y la familia? ¿De qué van a venir?
Ah, no, mira, te lo digo como lo decía otra amiga que me ayudó en la vida. Si tu corazón te dice por ahí es, por ahí los ángeles te abrirán el camino. Y si tienes pasión, constancia, perseverancia y no con vicio, vas a lograr el éxito.
Sí, esa es la gran verdad. Nunca es tarde. Yo tengo un amigo que va a descansar, cantante, llega a verlo grande, a sus 40 años se puso a estudiar derecho, le decían lo mismo, estudiando derecho, bueno, yo creo que a los 39 se terminó de graduar de bachiller, cuando se graduó de bachiller se puso a estudiar derecho, y después fue, bueno, el papá de los abogados, y él me decía, nunca es tarde.
Yo solamente eso.
20 minutos de
mira, y cuando le metes corazón, las cosas. Bueno, Caricuao Positivo nació así. Una cadenita de WhatsApp. Hermano, una cadenita de WhatsApp que de repente fuimos 6.000. Y me decían, pero póngate por Facebook. No será por Facebook. Monté un perfil, me monté una página. Yo decía, Dios mío. Y de repente me entrené en el Instagram. Porque yo decía, las redes sociales son alienantes. Mira, me quita con la chica. Y ahora tengo que tener TikTok, papá. Vamos a tener TikTok. Ahora tenemos Twitter y vamos a salir por TikTok, porque hay que adaptarse a los tiempos, porque si no, no hay la comunicación. Eso es lo que me gusta. Bueno, vamos a buscar la forma de que el canal sea, aunque sea el Radio Pinto, pero lo que yo quiero decir desde mi corazón, desde mi mente, eso va, mano. Eso va. Lo mismo es ponerte a tocar un timbal que ponerte a tocar un bongo. Porque si sale del corazón, mira, ahí la... Ahí me dice va, mi pana.
Así, la música así.
¿Cómo es eso? Pero vamos a ir, para aprovechar más tiempo con el invitado también. Quitamos la suavecita.
Bueno, ahí está el pana Moisés, el serio del grupo, ¿vale?
Bueno, señores, los que están escuchándonos en este momento por la 92.3 FM en Radio Perola, les comento que esa canción que escucharon es de Orlando Castillo Guatuzzi. Esta es la ventaja y la desventaja de estar en vivo. Nosotros estamos coordinando para poder colocar una canción de nuestro invitado. Sin embargo, bueno, se coló. Quizás pudo más el sentimiento y la psiqui de Guatuzzi que quiere que ese tema salga al aire. Porque
es poder
que,
mental,
sí,
hermano, así.
Porque es algo curioso, ¿no? Guatuzzi me... Gracias, Guatuzzi, ¿verdad? Me mandó ese tema para yo poderlo escuchar y darle mi opinión. Y ahora él está difundiendo eso por WhatsApp. Ahora resulta que el marketing cambió. Ahora la vamos a liar, enviar la canción por WhatsApp. Después que la gente la escuche, subirla a Spotify y después que suba en el video de YouTube. Eso es lo que están haciendo ahorita, por lo menos Guatuzzi. Vamos con el invitado. Ya hicimos un gran paréntesis explicando la canción. Una salsa bien, bien chévere porque se habla de Venezuela. Pero a mí me gustaría que habláramos un poco sobre los proyectos actuales que tiene el invitado, Sirky Morena. Él está haciendo un trabajo bastante importante desde la parroquia para el mundo, diría yo, directamente. Entonces los micrófonos son tuyos, Sirky.
Gracias, Moisés. Bueno, actualmente estoy trabajando sobre un video, un tema que me está haciendo de letra y música de mi tío Frankie González, como les mencioné, que habla sobre mi vida musical. Ya está la maqueta, está la maqueta, vamos a hacer un videoclip. Y actualmente, bueno, me consigo trabajando, como les dije anteriormente, con los señores de Sentir Zuliano, porque ya se acerca la época de sembrina. Ya empezamos los trabajos con la Sinfónica Alef, que es de la parte de la milicia.
No es tan interesante, Alef, la primera letra del alfabeto hebreo.
Eso es correcto. Rafael está en todas.
Sí.
Bueno, en la parte de la salsa, con el maestro, como dije, Néstor Pacheco, que por ahí hay bastantes temitas que ya están pegados en Italia. Estamos en contacto con la gente de Italia para que tú veas hasta dónde lleva el talento estamos ya por Italia. Y bueno, en todo proyecto, porque yo de verdad no estoy, como dicen, fijo ni casado con nadie, porque no soy artista exclusivo de nadie ni músico exclusivo de nadie. Yo trabajo la música. Si estoy desocupado el fin de semana y me necesitan, para allá voy. De hecho, tengo ahorita una fecha con el maestro Ildemaro Ugas, ahorita en el mes de noviembre. Y ahorita se consigue una gira por los Estados Unidos, pero ya estuve en comunicación con él y me dijo que ahorita en noviembre regresa a Venezuela y vamos a estar trabajando.
Mamita, papá, porque yo voy a tener que ir con Delmar Luisana a bailar salsa por ahí, con el pan así, y lo grabamos en vivo.
¿De qué fecha data ya tu recorrido musical? ¿De qué edad se podría decir que tú dices, bueno, yo inicié profesionalmente en tal año o a tal edad?
Yo profesionalmente te voy a hablar, claro, yo empecé con un grupo que se llamaba Sumaque.
¿Sumaque? ¿Eso era de aquí mismo?
Sí, ese era de aquí de Caracas, de la mano del señor Cachu. Así le decíamos al director.
¿No era de Cachu?
Sí.
¿Tú cómo que te metiste a Google ahora?
Bueno, hermano, yo soy
pero yo creo que eso fue en el año.
Pero también he sido mala control.
En el año 89, por ahí en el 89 empecé profesionalmente. Ya después de ahí de ese grupo, salté directo para las filas de Maracaibo.
Pero mira, Silky está diciendo que empezó profesionalmente en el 89. Y yo nací en el 86, por eso que tú me llevas una morena.
No, yo nací en el 78. Lo que pasa es que, bueno, fíjate, te echo el cuento. Yo a los 8 años estaba trabajando vendiendo verduras. Entonces, como yo estaba en el son de la calle, bueno, tú escuchabas a la gente en el dime y hacer, y bueno, yo andaba con los movimientos izquierdosos, entonces yo era el que vendía Tribuna Popular, y no de una vez.
Eso es mi pasado, hermano, lo tengo que vivir, es así. Bueno, pero pertenece a una integridad que eres a la
comunidad. Pues. Entonces, a mí, yo era la mascotica de todos esos viejos. Entonces, cada vez que tiraba una pedrada, yo salía corriendo, porque hasta los policías me daban una patada y salía. Yo me metí en todos esos bares, hermano, y escuchaba música. Y le contaba la historia.
Te rodeaba de toda esa gente, hermano.
Hermano, mira, yo conocí a Guatusi en San Agustín del Sur, hermano. Conocí a la gente.
Una reunión social. Están tomando agua.
Agua.
Agua. Agua, tú sabes que hay una broma salsera.
Agua para los gallos.
Tú sabes que iba a cometer yo el error de decir agua para los perros.
Yo dije anís. Pero ya va, el que empezó mal fuiste tú, bueno, porque yo sí iba a decir a Nien Estrellado. Yo no me creen, en verdad, yo tampoco.
No hay nada más caraqueño o caricuaense que la Nien.
No, la Nien Estrellado, hermano, acuérdate que estamos
aquí. Para los cólicos, la broma.
Claro.
Como digestivo, pues.
Es un antifamor.
Bueno, yo hoy en día yo no bebo alcohol porque ya veo que no me generó lo que esperaba de producción poética, ¿no? Entonces, el que busca, como dice la canción del pan Ismael, el que busca brillos o diamantes en el fondo de una botella, termina solamente navegando por fantasía.
Sí, ¿sabes que hay una pregunta que me parecería interesante para el invitado, Rafael? Que yo se la hago en algunas oportunidades a las personas en el programa En Contacto con la Comunidad. Siempre, cada persona, bien sea artista o no, tiene lo que se llama en béisbol, felicitaciones al beisbolista venezolano que conectó su honrón número 500.
500, papá.
Y creo que es sexto a nivel de primer venezolano y sexto latino. primer venezolano y sexto latino en conectar el jonrón número 500.
Miguel Cabrera.
¿Qué es Miguel Cabrera?
Ese pan a los niños le falta la Nación Caricuá.
Sí, de pan.
Esto viene hace rato con los 500.
Pero ahora, hablando en términos de bolístico, todos tenemos un slow. Un slow es cuando tú tienes tu averaje de 400 y 500, bajas de repente 180 o a 100. Entonces, el artista o el pelotero o la persona, todos en nuestra vida entramos en un slow. Y eso nos hace deprimirnos, nos hace decir, bueno, no voy a seguir con esto. Por ejemplo, lo que citó Rafa, que dijo, bueno, vas a ser periodista a los 40 y pico de años. Eso él lo tomó como un impulso. Pero hay personas que dirán, no, bueno, este tiene razón, yo voy a seguir vendiendo verduras. En tu caso, que eres percusionista, que tienes una amplia trayectoria, pero que ciertamente los percusionistas no son el cantante, no son el que baila, no son el outfit, sino que son los que están detrás de las cámaras muchas veces. Y es como más fácil deprimirse porque tú dices, bueno, tú puedes decir, yo me debo a mi público, pero es que realmente el que canta es él, la pantalla. Pues. Ustedes son los que hacen posible todo el espectáculo. ¿En qué momento tuviste en el cual tú dijiste, joder, no, yo voy a seguir tocando porque de verdad que no me está dando comida o no me está trayendo beneficios, o me está trayendo inconvenientes con mi familia? Coméntanos un poco eso.
Mira, eso que dices es cierto, pero tampoco lo tomé así. O sea, tenemos, como decimos nosotros aquí en el ambiente de la música, altas y bajas, es lo que tú estás diciendo. Y gracias a Dios, eso está de parte tuya, cómo manejar esos momentos. Pero de yo llegar a tomar, de tener esa visión de que me voy a retirar de la música porque no estoy allá adelante donde está el cantante, o sea, estoy detrás de él y él es el que se lleva todos los méritos, ¿no?
No, porque... pero más allá de esa parte, que solamente lo puse como un ejemplo, lo que quiero hacer referencia es que si en algún momento te sentiste por alguna situación personal o profesional, que tú dijeras, hasta aquí, no voy a seguir.
Mira, que yo llegué una vez a la casa y por una situación personal agarré el timbal y me fui de casa de mi tía, donde yo estaba bien. Me fui para donde mi otra tía, donde está mi primo, que te había hablado, que es músico.
Ok.
Y llegó con aquella rabieta, llorando y tal. Y digo, chamo, ¿qué vamos? Te regalo el timbal. No toco más, no quiero ser hermana de la música. Pero acá, ¿qué te pasa? ¿No te pones así? No, por esto, no, pero eso no es así. Calma. Vente, acompáñame. Y yo, no quiero ir a ver a nadie. En ese momento le suena el teléfono a él. Y lo están llamando para pedirle que, mira, necesitamos un timbalero. Pero él ya estaba ocupado.
Oye, la maravilla de Dios.
Él ya estaba ocupado. Y él llega y le dice a la persona, yo no puedo, pero aquí te tengo uno al lado. Ya vamos para allá. Y él, pero vamos, no, vale, que yo no quiero tocar más, no quiero. Vamos, pues, por lo menos para que vea, para que me vea. Cuando llegamos al sitio, bueno, llegaron las personas y tal. Dice, bueno, y vamos, te toca el primer set. Él tocó el primer set, se bajó, yo lo vi. Para el segundo set, ahora él va a tocar, mi primo va a tocar el segundo set. Fue tanto que me monté a tocar el segundo set. Bueno, duré 5 años con esa gente tocando.
Wow.
Y eso fue mi primera orquesta donde yo toqué profesionalmente como tal. Que toqué timbal de verdad como tal profesionalmente.
Ah, tocaste timbal en ese
momento. Pero fíjate una cosa.
Fíjate, quiero hacer un corte aquí.
Lo que el pana dice, lo que el pana dice tiene que ver con algo. Cuando tú tienes la pasión, yo tengo la necesidad de hacer comunicación, tengo la necesidad de fotografiar, tengo la necesidad de pintar o esculpir o fotografiar. Yo tengo la necesidad de expresar desde mi corazón, desde mi esencia, y eso va a salir, hermano. Por más bajones que vengan, por más que te digan no lo hagas, que tonto eres, o por circunstancias, hasta gratis, hermano. Es como los docentes ahorita, que hasta gratis están dando clases.
Sí. Pero es que sí, son muchas cosas. Mira, por lo menos para ponerte un ejemplo también que lo viví, que gracias a mí, bueno, hay muchos panas que tocan metales, metales, estoy hablando trombón, trompeta,
claro,
que
claro.
En aquel momento me agarraron radio. Yo estaba tocando con Ildemaro y yo le digo a Joey, a mi hermano que tocaba conmigo ahí, yo le digo, ¿por qué los metales tienen que cobrar más que los percusionistas? Cobran más que todos, no, que los metales siempre cobran más, pero yo digo, ajá, denme una explicación, porque yo le digo, todos estudiamos en una academia musical igualito, teoría y solfeo, leímos partituras, ejecutamos un instrumento. Entonces, si al caso vamos, ¿qué músico tiene que cobrar más llevándolo musicalmente? La percusión, porque desde que arranca el tema, la percusión nunca para. Y entonces yo le digo, yo le estoy dando una tumbadora con las manos, y eso es paquitiqui, desde que arranca hasta que termina. Los metales tocan unos compases, se paran, descansan un ratico, vuelven a tocar, nosotros no descansamos. Si acaso vamos, deberían programar la percusión, pero no me cae. Y de malo ese día se agarró de eso. Bueno, a partir de hoy todo el mundo cobra igual. Me quedaban viendo como si chamo, ¿qué hiciste? Yo,
es una verdad.
Yo lo que hizo fue una pregunta. Claro. ¿Por qué usted tiene que cobrar más que nosotros?
Y una pregunta razonable.
Y eso se fue corriendo por toda la orquesta y a la larga todo. No, mira, aquí todo el mundo cobra igual. De repente cobra más el pianista porque es el director, claro, el que dirige. Y el cantante,
por cierto, porque al final siempre va a
haber. Pero lo que tú das es lo que estamos hablando. Cuando a ti te apasiona algo, ni que pase lo que pase, tú lo vas a abandonar. Le voy a poner un ejemplo que me está pasando a mí hoy en día, porque esto quiero que la gente lo sepa.
Ajá, aquí tenemos
29 años con la agrupación Maracaibo 15. De la noche a la mañana, ya no estamos en Maracaibo 15. Al momento. Entonces, sea mi chamo, yo duré casi una semana que yo no quería saber ni que me hablaran porque la rabia, el dolor era grande. Y me agarró en plena temporada de caída. Y aquí en Venezuela, por la calle que tú pases, en diciembre, en la calle que te metas, no, y no tanto que hay gaita, tú escuchas en Maracaibo 15. ¿Qué te pasa, viejo año? Amigo, en esta noche, a París, y yo así. O sea, pero fue algo que tuve que aprender a superar en día. Hoy en día, gracias a Dios, poco con los mismos integrantes originales de Maracaibo 15, estamos con la agrupación Sentir Zuliano. No es lo mismo, porque siempre queda como ese un sentimiento que duramos años ahí, pero es algo que hay que aprender a, como dicen, a madurar y a superar. Ya hoy en día, bueno.
Y gracias a Dios por aparentemente bueno,
sí,
y por
porque,
aparentemente malo.
Como dicen, por algo pasan las cosas.
Exacto.
Por algo pasan las
cosas. Fíjate que una de las cosas que yo quería resaltar, es decir, tomando como punta de lanza, cuando yo te hice la pregunta,
51 minutos.
¿Cómo te sentía? Fíjate que cuando uno hace su trabajo bien, en el caso de los timbales, que me hice tocar timbales durante un tiempo, yo recuerdo inmediatamente a Tito Puente. Tito fue un timbalero excepcional. Tanto así que fue uno de los primeros timbaleros, y si no el único, que visibilizó el trabajo de los timbaleros. Que tuvo un solo de timbal. En ningún lugar pasaba eso. El tipo era tan bueno, pero tan bueno, que todo lo que hasta se callaba. Y el tipo estaba solo ahí, inspirado, que a lo mejor ni se daba cuenta que los demás se habían callado. Y lo logró. Imagino que también habrá momentos en los cuales cada artista, desde su individualidad, puede aportar grandes cosas a cualquier orquesta.
Era así, ¿sabes? Nos hemos dado los agradecimientos. Me tocó por ponerme serio. Este programa es. Ya va, pero te vamos a ponerlo así con la voz de Moisés.
Vamos a publicidad.
Este es un momento publicitario. Bueno, mi gente, esto sale gracias a Enlazado Shop. Sí. Sale gracias a Elio Vera, tu mototaxista de confianza.
No es un mototaxista cualquiera.
Elio Vera. Un mototaxi cualquiera, vamos a sacarle un sobre ese pan. Mira, bueno, también sale gracias a los panas de La Cauchera, que están desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, mi hermano. Y, por supuesto, Indira Bakery, hacen unas tortas, papá. Mira, que yo, para los momentos especiales, cuando mi vieja no puede hacer las tortas, después de mi vieja, Indira Bakery. Imagínate lo buenas que son. Y por supuesto, también tenemos a la gente de la clínica dental KPN. Y los de la óptica, aquí mismo, papá. Me lo iba a tener que ir porque hace esa gente, porque yo estoy viendo
borroso.
Medio borroso. Eso que llama presbicia, ¿no? Eso que pega por la edad. Bueno, yo creo que
los lentes.
No, se han visto casos, no se están viendo, no se están, se están medio viendo.
Sí, tú tienes que nombrar a nuestro amigo Yogi Café.
Sí, vale, el mejor café de todo Caricuá, vale.
Pero no, era el segundo. Porque el primero era mi café. Yo no estoy.
Ese sí, bueno, Yogi Café también es un gran baluarte de la parroquia Caricuá. Este programa también sale gracias a Yo y Café. También tenemos por ahí para todas esas mujeres caricuenses que quieren verse bellas, bonitas, preciosas.
Más bellas, porque ellas son bellas. Sí, eso es lo de belleza de Caracas.
Tenemos, bueno, para las que se quieren hacer un cariño.
Así mismo.
Tenemos a Jocelyn.spa.
No, no, no le vamos a decir que Moisés le va a dar cariño. No, no, es Jocelyn. Mira que te van a
dar. Jocelyn.espacio, servicio a domicilio, es manicurista y quiropedista profesional de aquí de Caricuá. Y bueno, también tenemos enlazados, como ya tú lo comentaste, una de las cosas que a mí me gusta enlazado, Rafa, es con el cariño que hacen las cosas. Y sobre todo que hacen unos ordenadores. Yo le llamo ordenador, es una cartera tipo Victorino, pero la hacen personalizada. Y si tú tienes un logo o tienes Instagram, te lo colocan en tu cartera.
Tengo la mía, papá. Mira, y no solamente eso. La gente de Enlazado Shop, la señora Carolina, ella hace unos tapabocas de primera. Este me lo hizo otra gente, pero bueno, también los sublimados que tienen de Enlazado Shop. Hay unas camisas de papá que me gané una rifa de
super
papá. Mira, y por supuesto, todo esto es posible gracias a quién. A Radio Perola, papá.
Claro, vale,
estamos saliendo el aire y al pana. Yo tengo que hacerlo así, yo lo tengo que hacer así. ¿Cómo es la cosa? Hazme un close-up, lo de Kingmaker. Hazme un close-up para acá. El
sí, vale,
en los controles.
Hay que darle las gracias también a todas aquellas personas que se quieran poner fit, que quieran estar en forma y quieran aprender a comer. Tenemos a Tobella Fit, arroba Tobella Fit, es una persona especialista en nutrición y coach online. Pero es válido también lo que vas a decir, Rafa. Tenemos que darle las gracias en los controles a Junior de Big Maker. Tenemos en la parte de filmación a King Miguel. Como invitada especial tuvimos a Silky Piso Moreno. Silky Piso Timbal.
Timbalaye.
Ahorita vamos a ver en las redes sociales.
También
pero mira,
tenemos al hijo.
Al señor Alan Moreno.
Bueno, y también dar las gracias a Calicuado en Positivo, en contacto con la comunidad.
Y no hemos hablado de la noticia de la noche. Yo quiero bueno, ¿sabes qué? En el sempiterno, ¿sabes? Donde estamos en la parada de las camionetas de V3, perdón, de V3 hacia V4. En la parte de atrás de la estación zoológico, que hubo una avería de agua que se rompió. Ya la conocemos. Esa tiene bastante rato en Calicuado.
Ya ella se hizo parte de nosotros.
Sí, bueno, no, esperemos que pronto nos podamos divorciar. Pero en estos días hubo un accidente de tránsito lo suficientemente contundente. Ya se cayó un carro y taparon. Por eso se hizo viral. ¿Cómo es posible? Porque no hay señalización. Bueno, si no es por los mototaxistas de la V3 y otra gente que se paró, que gracias a esas almas caritativas que todavía quedan por ayudar a la parroquia, hermano, una familia casi se mata. Iban con un niño con fiebre a la clínica popular, terminaron yendo al Pérez Carreño por fracturas y por traumatismo, porque no hay señalización. Entonces, llamado a los entes pertinentes, pero ¿qué piensas tú de todo ese tipo de situaciones que están pasando en la parroquia? ¿Cómo está Covimetro?
Mira, Covimetro está bien, pero hay parte de la parroquia. Te voy a hablar específicamente de ese hueco. Ya tiene demasiado tiempo y creo que no están vacilando mucho hablando en largo venezolano, porque no es posible que tenga tanto tiempo.
Vamos a pegar una explica, vale.
Deberían de poner, como dices tú, las autoridades pertinentes ya ponerle seriedad a la cosa. No. Igual que en la parte donde yo estoy viendo, subiendo por la clínica popular, por el bloque 34,
el bote de agua
y la iluminación que está subiendo hacia el Puerto Picar, eso okay. Estábamos ahí en una cueva de lobo.
Mira, fíjate otra cosa que pasó aquí, o que ha estado pasando en Caricuao, y que pasa, y que valga la redundancia, ha estado desapercibido, es el tema de las losas. De nos podemos quedar incomunicados, lo vimos en el programa pasado, mi gente, desde la parroquia, desde el nacimiento del río Guaire, exactamente en el sector donde están las juntas hasta Antímano y sigue para allá, la Yaguara, sigue para allá, Carapita.
Todo eso está socavando.
Hermano, mira, exactamente la zona de la Texaco, yo voy a hacer un video en estos días, justo en esa zona. Ustedes me van a ver por Caricuado Positivo. Lo voy a filmar ahí. Yo tengo los panas que con las cuerdas que me van a ayudar a bajar. Y vamos a filmar desde allí. Porque para que vean, ahí caben dos personas paradas y queda espacio. Y vamos a ver si busco la malabarita que se monte aquí arriba para ver, hermano, lo peligroso que puede ser que nos quedemos incomunicados.
Sí, eso está.
Pero no solamente quedarnos incomunicados a nivel de terrestre, porque tendríamos el metro que ya no funciona como debiera funcionar. Yo me tardé aproximadamente 2 horas viniendo del centro de Silencio a Caricuao. Y eso es día a día, y eso va mermando
en la moral
de la gente. Sí. Un tren sin aire, eso va mermando la moral de la gente. Mira, hermano,
yo como profesor de historia, que alguna vez fui, recuerdo que estudiando el fenómeno 1989, todo comenzó por una explosión, una chispita. Aquí hay candela, compañeros, en la calle hay candela, hay que estar muy pendiente de apagar esa candelita. ¿Cómo se apaga esa candelita? Sin el trabajo. ¿Cómo tú es posible que se me va a matar la familia porque no hay señalización y tú pagas impuestos, ahí IVA, ahí esto y aquello y lo otro? Hay entes que tienen una responsabilidad. Exacto. Y nuestro llamado es a esos entes a que cumplan con su responsabilidad. No escurramos el bulto, seamos responsables. Hay vida en juego.
Claro, el llamado es que a todas esas entes que tienen o no una responsabilidad directa se puedan acercar a esas todas esas partes donde tú y Silvio lo están mencionando, para que evalúen con su profesionalismo y puedan solventar eso. Entonces, bueno, Silvi, ya para finalizar, porque el tiempo en radio es corto, un mensaje conclusivo.
Bueno, el mensaje que le puedo dejar es: escuchen música, porque la música lo puede todo. O sea,
todo.
No, eso ahí el que me diga lo contrario, no, creo que está errado, porque con la música usted logra todo: felicidad, alegría, salud, todo. Usted puede tener el guayado más grande del mundo, pero usted consigue la canción que es y eso te levanta el ánimo. Y bueno, hermano, siempre apoyando el talento venezolano, eso es lo que siempre le pedimos. Aquí en Venezuela hay demasiado talento y en Caricuao mucho más. A mi parroquia, bueno, gracias por el apoyo que le están dando estos grandes panas, estos grandes monstruos que tengo aquí al lado. Y bueno, para adelante, para allá, llévatelo.
Conversando entre panas en Caricuao en Positivo y en contacto con la comunidad, acaba de culminar.
Se despide de ustedes Moisés Pimentel, certificado de locución 55603. Gracias a Junior en los controles de Beatmaker, al filmmaker King Nigga y a Rafael Espera, periodista y profesor de historia. Nos vamos con un tema del invitado y seguimos el próximo lunes. Chao, chao.